Estamos en comunicación con Gustavo Girado, él es director de la carrera de posgrado en estudios chinos en la Universidad de Lanús. Pero en esta ocasión nos comunicamos con él por algo muy particular, por un premio importante que llega justamente desde China. Y llega desde China para él, obviamente, para Gustavo, no para nosotros. Así que primero vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Gustavo? Pedro Berigar y Leandro Álvarez, te saludamos.
¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Leandro? Gracias por el llamado.
Bien, recordemos que el libro es Cómo lo hicieron los chinos, un excelente libro de 2017, Alguna de las causas del gran desarrollo del gigante asiático. Y el premio entiendo que es para gente que no trabaja en China, ¿verdad, Gustavo?
Claro, es un premio anual que otorga una institución que depende de la cuestión de prensa y comunicación del gobierno chino, que se otorga una vez al año. Es el premio más importante que dan a alguien que no sea chino, y lo importante es que ellos, bueno, por lo menos lo importante para mí, lo que me enorgullece, es que se trata de un premio que se otorga a un trabajo que es sobre China, escrito en cualquier lengua que no sea el chino mandarín. Es decir, para cualquiera que escriba en el extranjero sobre China. Y reciben muchas propuestas de todo el mundo. Este año fueron 260, 270 creo. Y tuve, bueno, para mí, te imaginas, Pedro, vos conocés el libro, para mí es un orgullo y una satisfacción, por supuesto inesperado, pero bueno, es una mano por el lomo que te pasa, ¿no? Es un halago muy grande, muy importante.
Sí, hemos hablado de tu libro acá en este programa, hemos hablado contigo en más de una oportunidad. Y esto demuestra obviamente el interés que existe en China por las contribuciones que se hacen en todo el mundo a las lecturas de China. Ahora, ¿cómo es la visión que tienen en China respecto de trabajos, tomando en cuenta que muchas veces tenemos la percepción, aclaro, hago esta aclaración, tenemos la percepción de que en China hay una especie de pensamiento único, difícil de tener un pensamiento crítico? ¿Cómo toman ellos los diferentes trabajos? Vos sos un hombre de pensamiento crítico también. ¿Y qué tienen alguna línea en particular al respecto?
Mira, mi aproximación viene por el lado universitario. Yo estoy muy vinculado al tema de la gestión y la cooperación universitaria.
Claro.
Así que eso es lo que más cerca me toca. Esto me pone en situación de conversar más o menos seguido con gente que dirige estudios, pero ¿qué tipo de estudios? Estudios sobre Latinoamérica. Latinoamérica y Caribe, cuestiones del hemisferio sur, africano, es decir, problemas de las economías en vía de desarrollo. Y lo hacen desde un lugar bastante expectante, en el sentido que ellos fueron y son un país en vía de desarrollo, aunque parezca mentira, pero en términos de parámetros clásicos lo siguen siendo. Y son muy, ponen mucho la lupa en cómo hacen otros para llevar a cabo el proceso de desarrollo, para cortar con su relación de fuerte dependencia que tiene básicamente con el hemisferio norte-occidental, a diferencia de cómo lo han hecho ellos, que han sido un proceso donde ha habido mucha sangre, pero también ha sido un proceso muy exigente para la pobre población, digamos, ha sido muy sufrido. Entonces, cuando observan otras economías, en este caso las latinoamericanas, justamente el aspecto distintivo viene desde el lado de las universidades, que son las que dedican recursos a comprender y a distinguir, y no ver el hemisferio sur como una cosa homogénea proveedora de productos agroalimenticios y recursos energéticos, porque justamente desde la política, ¿no?, desde la parte más alta de la estructura piramidal del poder, es natural que observen a toda la región de Latinoamérica y Caribe como algo bastante homogéneo, de economías que a ellos les cuesta mucho diferenciar en términos políticos, y que les resultan muy conveniente tener una buena relación en función de los intereses que tiene China al desplegarse con sus intereses sobre esta región. Entonces las universidades aparecen ahí como el nexo, digamos, como el ente institucional que decodifica esa cuestión y hace que se acerquen un poco más las historias de las economías latinoamericanas o africanas a el pensamiento chino. Esto, Pedro, me animo a decirte que recién está sucediendo, es decir, no tiene mucho más de 10, 15 años de antigüedad, así que están armando muchos equipos, y ese es mi modesto parecer, están armando muchos equipos en las universidades para poder comprender el fenómeno del hemisferio sur en general, digamos, los problemas del desarrollo en el hemisferio sur, en virtud de las experiencias fracasadas, digamos, de medio del siglo pasado y de la fuerte problemática que se presenta. Imagínate el Politburó mirando lo que está sucediendo en Latinoamérica ahora, Pedro, el que le resulta totalmente incomprensible, muy complejo, porque a nosotros mismos nos resulta muy difícil de entender, por ejemplo, lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Bolivia recientemente, los problemas en Chile, que vos conocés muy bien, por supuesto los de Ecuador y los de Perú, ni te cuento, pues, que han sido, son, digamos, casi de anteayer, digamos, ¿no?, que han cambiado el presidente nuevamente. Entonces, frente a eso, estas circunstancias, si la mirada es muy genérica, claramente nos ponen a todos en la misma bolsa y no tenemos ningún tipo de distinción en el mapa mental, digamos, del poder político, en qué es cada una de estas economías. Cuando ponen la lupa, yo veo que ahí está el grupo de intelectuales universitarios, y especialmente las universidades más grandes, que son las que destinan recursos para tratar de acercarse a nuestra problemática, tratar de comprendernos más, y ahí, a partir de la cooperación que hacen con nosotros, o con economías en vía de desarrollo, es que pueden generar productos que ellos decodifican, traducen al chino mandarín y comienzan a, desde el medio hacia arriba, digamos, tratar de dar un poco de letra al Politburó para poder hacer política de despliegue, que es lo que más les importa, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa es que mi pregunta apuntaba más al hecho de escribir sobre China. ¿Cómo ven ellos cuando alguien escribe sobre China y puede tener un espíritu crítico, si se puede decir, respecto de su línea política?
Sí, justamente lo de esta experiencia del premio que se entrega anualmente, todo esto empezó en el 2005, para que te des una idea. No es de hace 40 años, en el 2005, hace solo 15 años, comienzan a coleccionar todos los trabajos, como te decía, de gente que escribe en otra lengua. Y mezclan ahí las cuestiones culturales, las filosóficas, las de economía, las sociológicas, y hasta donde yo pude saber, realmente le prestan atención a todo. Es decir, hay gente que más ortodoxo, gente más de izquierda, bastantes críticos también del proyecto chino, pero no alientan, digamos, proyectos muy críticos, porque de la misma manera que no alientan al interior de la República Popular China discusiones muy controversiales respecto al proyecto oficial, digamos, ¿no? Más allá de que sea una democracia nominalmente y haya varios partidos políticos vigentes en China, no deja de ser un régimen de cuasi partido único,
claro,
en el cual hay un ordenamiento sumamente verticalista, muy jerárquico, es una sociedad muy jerarquizada, como todos deben saber muy bien, y la disidencia, insisto con el punto de vista, Pedro, perdóname, pero quiero ser muy delicado con esto.
Claro.
Yo entiendo que la aceptan, yo la he escuchado, yo he estado allá, pero lo que escucho también es bastante lavado, también es bastante, hasta casi inocente, te diría, y nunca una opinión crítica en el sentido hongkonés del término, ¿no? No en el sentido, claro, de alguien que se revele sin mola en la Plaza de Tiananmen para hablar contra la ausencia de democracia. Eso yo no lo he visto, eventualmente puede suceder, y lo que saca Occidente al respecto, todas las cosas que se publican aquí al respecto, bueno, la verdad que es bastante discutible, porque yo tomo la fuente, y la ANSA, Reuters, la agencia francesa, y la verdad es que cargan con todos los vicios también del poder hegemónico, con quien dice desde el imperio cómo se mueve el resto del mundo. También tiene una mirada sumamente contaminada por sus propios intereses. Así que podría haber quizás una mayor libertad, si se me permite, entre comillas, para hablar aquí, pero en realidad la mitad de la población en pobreza está en Argentina, no está en China. Claro. Y esa es la discusión central, en definitiva. Porque es justo el punto. Cuando vas y te miran de frente y te preguntan, ¿pero ustedes no hacen comida para 400 millones de habitantes? Vos le respondés afirmativamente. Entonces te preguntan, ¿y cómo es esto de la villa miseria?
No hacemos comida para 400 millones. Se podría alimentar a 400 millones, que no es lo mismo. Ojalá se hiciera comida para 400 millones. Acá Leandro también te quiere hacer una pregunta respecto del libro y China.
Sí, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Te llevo más que nada a hacer una pregunta sobre tu trabajo en especial. Y una pregunta muy, muy simple y binaria, quizás, ¿no? Teniendo en cuenta que el proceso de transformación en la economía china se dio de una forma muy distinta a la de la Unión Soviética, a la Federación Rusa actual, ¿podrías identificar cuáles son los elementos más importantes de continuidad que se ven de la China comunista de Mao a la China actual, que si bien está dirigida por el Partido Comunista, sí, es una economía también con fuerte impronta estatal, sí, claramente tiene una impronta mucho más capitalista.
Sí, sí, está bien, creo comprender. Justo pasa es que no hay una, Leandro, no hay una linealidad muy estricta desde que Mao muere en el 76, el fundador de la República Popular China, y el ascenso en el poder del señor Xi Jinping. Pero es muy interesante tu pregunta porque ahora los analistas más acabados, digamos, gente que sabe mucho más que yo, rescatan muchísimo más de Mao en el señor Xi Jinping, en su política actual, que en las políticas anteriores. Esto es, luego de la muerte de Mao, desde nuestra mirada habría subido el poder el reformismo, digamos, ¿no? La mirada denguista de Xi con Deng Xiaoping, aquellos que revolucionaron a China con una impronta mucho más capitalista, en el sentido que los mecanismos de mercado tuvieron mucho más que ver en el día a día de los chinos que la economía centralmente planificada que los había regido desde la revolución hasta entonces, ¿no? Entonces, el país unipersonal, rígido, sin elecciones, con una presencia estatal permanente, muy estricta, con Mao, se fue diluyendo en la medida que el proceso de reforma y apertura con Deng fue imponiéndose. Entonces se diluye mucho la figura de Mao, pero con Xi Jinping, fíjate que se reforma la constitución hace aproximadamente 2 años, ahora nuevamente no hay un límite para el periodo del ejercicio del poder ejecutivo por parte de Xi Jinping, es decir, nuevamente ahora no hay un límite al tiempo en el cual el presidente puede estar a cargo del ejecutivo. El presidente actual, Xi Jinping, es por primera vez desde la época de Mao el que tiene el poder de los tres estamentos de Estado más importantes, que son el partido, el ejecutivo y el poder militar. Es decir, es la cabeza de Estado en los tres del vértice que tiene la República Popular China. Y hay una tremenda presencia nuevamente del Partido Comunista Chino en toda la institucionalidad que constituye la República Popular. Es decir, nuevamente aparecen una especie de Estado paralelo con gente del Partido Comunista Chino en los ministerios, en las distintas agencias gubernamentales, pero no solo a nivel nacional, sino también en las provincias. Y esto es una especie de reverdecer del pensamiento de Mao. De hecho, toda la gente que venía con facciones internas del Partido Comunista Chino que respondían a las más reformistas han sido borrados prácticamente en estos últimos 8 años, y más aún, más recientemente, hay una impronta aún mayor todavía del partido instando con nueva legislación a que en las empresas privadas haya representación del Partido Comunista Chino, es decir, haya gente en las gerencias de recursos humanos que responda a los lineamientos del Partido Comunista Chino para que no se desvíe el interés básico de la República Popular China, que es tener, por supuesto, cumplir con el sueño chino y alcanzar una sociedad modestamente acomodada para el año 2049, que es el target, digamos, la meta que se han puesto por parte del presidente Xi Jinping para cumplir, digamos, con su proyecto político. Así que, perdóname, en la continuidad te diría que ha habido una encuentro líneas políticas que se parecen mucho más ahora a las de Mao que a las de Deng Xiaoping. Como que hay una especie de vuelta al pasado, y que esto tiene una fuerte expresión en Xi Jinping con una personalidad que se ha convertido prácticamente en el tipo más importante luego de Mao y de Deng. Yo no sé qué va a pasar en el futuro inmediato, pero Xi Jinping claramente está llamado a dejar una marca tremendamente importante en la historia de China.
¿Vos sabés, Gustavo, que a mí me llamó la atención en algunos documentos que estuve viendo en este último tiempo de China, que volvía a aparecer la palabra Mao? Por supuesto, sin estudiarlo en profundidad, le recuerdo a la gente que nos está escuchando que Gustavo Girado, además de recibir el premio en China por su libro Cómo lo hicieron los chinos, dirige la carrera de especialización en China en la Universidad de Lanús. Y una de las características que se pueden observar en, en la historia, por lo menos contemporánea de China, es este lugar fuerte personalista que vos marcás. Sí. Mao Zedong marca una época, Deng marca otra época, Xi Jinping marca ahora una nueva. Reaparece Mao. ¿Cómo queda Deng en este lugar? ¿Cómo queda Deng Xiaoping en este lugar?
Bueno, el denguismo queda... la historia es muy bien recordado. Porque el punto es que con Mao, cuando fallece, luego de la experiencia que se recoge, digamos, como mala en términos en términos promedio, digamos, de la revolución cultural, queda como una... la economía queda como campesina, muy empobrecida. La palabra que más se ajusta desde mi punto de vista es empobrecida. Entonces, Deng trae esta impronta capitalista, pero desde el punto de vista de dejar de considerar como una mala palabra el hecho del enriquecimiento. Como el enriquecimiento deja de ser pecado, por decirlo así. Pero no olviden que la tierra sigue siendo el Estado, ¿no? Sí. Sigue siendo concesionada a la gente, entregada como en leasing durante 99 años. La constitución china cambia lo suficiente, pero nunca deja las bases, las raíces de un país comunista, de una revolución campesina que triunfa en octubre del 49. Eso está siempre. El denguismo reformula todos esos estratos, todas esas láminas, digamos, que se van superponiendo sobre la historia de China, y es tremendamente exitoso, pero justamente en términos capitalistas. China consigue un tremendo éxito en ese sentido, y eso es justamente lo que trato de contar en el libro, con la creación, a partir de las políticas totalmente decididas en ese sentido, de una serie de empresas que hoy se convierten en vanguardia tecnológica. Justamente cuando ahora China disputa espacio de hegemonía, empresas chinas disputan espacio de hegemonía en segmento de alta tecnología con las empresas que del histórico capitalismo son más exitosas, tratando de disputar el establecimiento de los patrones, ¿no? Las estructuras básicas que están por detrás de las manufacturas, los estándares, como le dicen, por primera vez aparece nuevamente la impronta del Estado siendo requerido para apoyar esas políticas internacionales que las empresas chinas requieren como respaldo para poder instalarse, poder disputar esos espacios de hegemonía en donde se trabaja con estándares que fueron fijados por las empresas de Occidente cuando esas reglas se establecieron. Dicho en forma más fácil, Pedro, el mundo de post-Bretton Woods, digamos, el mundo de Bretton Woods es el que se está discutiendo, ¿no es cierto? El mundo que de la Segunda Guerra Mundial es el que China, del cual China se queja. En esa institucionalidad China no tuvo nada que ver. Claro. No hay un solo interés oriental contemplado en el Fondo Monetario, en la OMC, en la ONU. Nada de eso está contemplado. Eso es lo que China está discutiendo, y como no la dejan porque el poder se hace sentir de alguna manera, es que crea su propia institucionalidad. Y ahí será la iniciativa de la Franja y la Ruta, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, la Organización de Cooperación de Shanghái, el Banco de los BRICS, salen los BRICS incluso.
Claro.
Toda esa institucionalidad es con China a la cabeza, justamente porque no le permiten ejercer el poder que realmente tiene. El 30% de la economía mundial, Pedro, responde a la dinámica de China.
Wow, es un dato muy fuerte, Gustavo, y le vamos a recomendar otra vez a la gente que lean tu libro, Cómo lo hicieron los chinos, alguna de las causas del gran desarrollo del gigante asiático, ahora con una faja que dice premio en China al economista Gustavo Girado, además, que dirige la carrera de posgrado sobre estudios chinos en la Universidad de Lanús. Te mandamos un abrazo muy grande y, por supuesto, otra vez felicitaciones.
Muchas gracias, Pedro, gracias, Leandro, y gracias a la audiencia por apoyar el programa que hacen ustedes, que me parece muy, pero muy importante.